Muy buenos días, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, recuerden, radiocolores.es, también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, nos buscan por Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí ya aparecemos, allí nos pueden ver ustedes y seguir con las cosas que les venimos comentando, que venimos emitiendo cotidianamente durante las 24 horas del día, algunos espacios en directo, como este de hoy, cuando son ya las 12 y 16 minutos de esta mañana solariega, veraniega, con temperatura ya que superan los 30 grados, ya, bueno, ya no sé, ya hemos cambiado de la helada al calor a velocidad de vértigo, pero en fin, son cosas que ocurren, cosas del tiempo, del cambio climatológico. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Maribel Molina.
Aun si supiera que mañana el mundo se va a desintegrar, yo igual seguiría plantando mi manzano. Con esta frase que se atribuye a Martin Luther King, pero que bien pudiera ser de otras muchas personas que a lo largo de la historia y por supuesto también en los tiempos presentes han sabido y saben dar razones de esperanza de vida, de cambios y de transformaciones en la búsqueda del bien común. Vivimos en un mundo global en el que los valores de la Ilustración occidental, que se creían universales, libertad, igualdad y fraternidad, y que inspiraron las sucesivas declaraciones de los derechos humanos y las cartas y tratados para hacer un mundo más humano y justo, que viviera en paz, que fuera fraterno y sostenible, están sufriendo una importante regresión. Las utopías están dando dos pasos atrás. El neoliberalismo impone su modo de vida a nivel global y local y un modelo económico basado en la obtención del máximo beneficio y sin límites, condenando así a grandes capas de la población al hambre, la miseria y la pobreza. Pero no hablamos ya solo de una parte del mundo mal llamado subdesarrollado, sino que también en nuestras propias comunidades occidentales, los recortes en las condiciones laborales, la sanidad, la educación, las políticas del bienestar, están generando una nueva clase social de pobres, una clase obrera pobre como la de hace 70 años. Lejos de llegar a un entendimiento, los pueblos y naciones de la Tierra se enfrentan en conflictos bélicos, respaldados por ideologías y religiones. Guerras y conflictos cuyo verdadero trasfondo es el control de los recursos energéticos. Los grandes monopolios económicos y los gobiernos aupados por ellos provocan guerras cruentas donde mueren millones de seres humanos y muchos son condenados a un exilio y a una huida permanente, dejando en muchos casos sus vidas por el camino. El patriarcado se resiste a los modelos del cambio de igualdad. Para la igualdad de género para que la igualdad de género sea un hecho en cualquier parte del mundo, para que no se asesinen a las mujeres, no se las viole, se cosifique su cuerpo, se las case de muy niñas, el patriarcado se está rearmando ideológicamente para no perder el control de su supremacía. Los altavoces del cuarto poder, las grandes empresas de la información al servicio de la oligarquía financiera, cuentan el mundo conforme a sus intereses les interesa. Cada vez cae más el código deontológico del periodismo y la mínima ética informativa. ¿De quién nos podemos fiar? ¿Dónde están los referentes? La sociedad civil tiene derecho a una información veraz y libre para poder reflexionar sobre lo que pasa en su entorno local y global, para poder tomar decisiones y ejercer así su responsabilidad en la participación democrática. La libertad y la ética de prensa es consustancial al desarrollo de los valores democráticos y de las democracias. Y en este mundo de cambio, que a veces parece que se va a desintegrar porque cuatro locos que tienen el mando presidencial pueden apretar el botón en cualquier momento, en este mundo también hay mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Mucha buena gente que camina, que no se resigna a la estrategia del miedo para restar libertades, que construye desde lo cotidiano otros modos de vida, que sigue creyendo en la fraternidad y el bien común de todos los seres del planeta, que es responsable y generosa con su tiempo y lo dedica a estas pequeñas cosas, pero grandes cosas. A esta gente quiero dedicar esta última firma del curso en este programa de Al Cabo de la Calle. Y en especial a vosotros y a todas las personas que hacen posible este proyecto de Radio Colores, este proyecto que es nuestro manzano. Gracias a Tomás, por este magnífico trabajo, tu dedicación y tu tiempo y tu pasión y tu ilusión.
Gracias a ti.
Y gracias igualmente a Félix, a Santiago, a Gerardo, un recuerdo también para Miguel Ángel Cabero, por estar ahí, por haber estado siempre al cabo de la calle con Tomás y en Radio Colores, y porque sé que vais a seguir estando. Y gracias por haberme invitado a hacer esta firma.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, con un poco de pena, aparte de por otras muchas cosas, porque se termina ya el curso radiofónico.
Bueno, todo tiene un principio y un final, ¿no?
Sí, por eso como bueno, tal lo aceptamos. Sí.
Y luego cuando llegue septiembre todo será maravilloso, como decíamos ayer aquí precisamente en estos micrófonos. Gerardo Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Salvo escayolas por heridas de guerra, bien.
Acércate al micrófono.
Contento porque por fin una semana sin mujeres asesinadas. Pero vamos, semana 23, 31 mujeres llevamos en lo que llevamos de año.
Toquemos madera a ver si las semanas sin noticias desagradables se prolongan. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, dentro de lo que cabe, como siempre.
Y te vuelvo a preguntar lo del jueves pasado. ¿Cuánto cabe? ¿Mucho, poco? ¿La botella medio llena, medio vacía? ¿Optimista, pesimista?
Pues yo creo que Maribel lo ha retratado bien. Hay en el mundo cosas buenas y cosas malas.
Sí, sí.
Y esas son las que pasan todos los días. Sí, uno se desayuna, digamos, en lo cotidiano, muchas veces con cosas entrañables y buenas.
Y después en lo público, pequeños detalles, ¿eh?
Sí, y después en lo público pues hay también cosas malas la mayoría de las veces, pero bueno, también hay cosas buenas. Ve uno actitudes morales en las personas.
Sí, digo yo.
Este muchacho que ha muerto en Inglaterra. O sea, quiero decir que eso le reconcilia a uno con el ser humano, ¿no?
Sí, llego yo a saber que ibais a ir por esos derroteros, había puesto música de fondo estas pequeñas cosas de Serrat, que nos dejó un tiempo de rosas, ¿no? En fin. Y saludamos también, que ya se ha presentado ya prácticamente, a Maribel Molina, responsable de contenidos de esta emisora, de Radio Colores. Nos ha puesto, hemos querido que fuera ella la que aportara el último editorial, la última firma de este último programa del curso 2016-2017, que en concreto termina hoy, el curso lectivo, por decirlo de alguna manera, en la Universidad Popular, pero que se prolonga durante la semana que viene con múltiples actividades culturales a las que ustedes están invitados a acudir. Ayer ya un debut con música de jazz en la Plaza San Miguel, entorno magnífico, habrá música en la calle, habrá mañana un acto en la Huerta Guadián, con lectura de poemas, con música también, habrá bueno, infinidad de cosas, de actividades para celebrar, como es debido la finalización, estupenda finalización del curso al que hacía referencia. Estaremos con ustedes en directo el día 20, nuestro último programa en directo del curso, en nuestras ya clásicas 12 horas por la utopía. Prometemos ofrecerles un programa más que interesante, novedoso en contenidos y en continente, para que ustedes, esas cosas que nos leía Maribel en el editorial y que apostillaba Santiago ahora al final, pues efectivamente están ahí. Como hay otro mundo, otras gentes, otros sentires, otros padeceres, otras vidas, alejadas quizá del mundanal ruido de esta sociedad occidental nuestra, con la que cada día nos levantamos como con un sobresalto. Y precisamente ha habido en Inglaterra un sobresalto, y de Inglaterra vamos a empezar a hablar, porque ahora, precisamente en este instante, y durante toda la jornada, se están celebrando las elecciones. Unas elecciones que en principio tienen un claro color conservador, a través de la primera ministra, May, pero que el atentado de hace unos días, en el que desgraciadamente ha habido víctimas, y entre ellas un compatriota nuestro, que además fue auxiliar a otra de las víctimas, estaba siendo acuchillada por estos salvajes, que no tienen otro calificativo, pues ya no es tan favorita en los pronósticos ni en las encuestas. No sabemos cuánto podrá influenciar esto ocurrido. No nos olvidemos que la señora May fue ministra del Interior en Inglaterra, ha disminuido la plantilla de los policías en 20.000 efectivos, y cosa que, claro, la posición del señor Corbyn, laborista, pues ha aprovechado. No tiene nada que ver, o no tendría que ver del todo, el atentado para ver y significar el crecimiento que había venido el señor Corbyn experimentando, bueno, porque habían sido unas elecciones que yo creo un tanto oportunistas después del Brexit para que la señora May pues intentara lograr mayoría absoluta. Pues de esto vamos a hablar en un principio, a ver qué nos va y qué nos viene en este triunfo laborista o conservador en Inglaterra. A nosotros, por ejemplo, a los españoles, tenemos el contencioso sempiterno de Gibraltar ahí, pero qué nos ve, qué nos viene en esta Europa en donde muchísimos compatriotas nuestros viven en Inglaterra, fundamentalmente en Londres, muchísimos estudiantes, ya no estudiantes, gente ya titulados, que en un principio fueron a aprender inglés, pero que hoy, debido a la crisis de nuestro país y sobre todo a la crisis de trabajo, se han ido a Inglaterra. No sé, Félix, ¿cómo ves tú? ¿Qué nos puede afectar a nosotros el triunfo de conservadores a laboristas a la hora del futuro, a corto plazo, de las, claro, políticas de Inglaterra?
Es que el triunfo de uno u otro está íntimamente ligado a las negociaciones sobre el Brexit, que ahí es donde sí que puede haber una serie de connotaciones con nuestro país, ¿no? Precisamente esa volatilidad del voto, cuando parecía que tenía Theresa May 20 puntos de diferencia sobre Corbyn, y de repente, más parece ser por errores de la propia Theresa May que de méritos de Corbyn, resulta que ha ido perdiendo, se ha ido acortando las distancias, y ahora mismo posiblemente, desde luego lo que casi está seguro es que no va a tener esa mayoría que ella deseaba para poder negociar duramente el Brexit con la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué nos puede afectar? Desde el punto de vista turístico, los ingleses son los primeros
visitantes de nuestro país.
La retirada de la Unión Europea del Reino Unido trae como consecuencia un incremento de las cuotas, lógicamente, que ella estaba aportando. Es decir,
nos tocará pagar más.
Claro, eso sin que pase nada raro. Entonces, vamos a ver qué pasa, sí, hoy con las votaciones.
Sin querer nos vamos a convertir en el cuarto país de la Unión Europea, ¿no? Desaparecer Inglaterra, quedan Alemania, Francia, Italia y nosotros.
Sí, ahí, ¿no? Aparentemente debemos tener más peso en la Comunidad Europea, si hay un relanzamiento de la Comunidad, claro, Europea, que
peso,
está por ver.
Más peso político, pero también más aportación económica a, claro, la hora de sostener este
menos
proyecto
ingresos
común
para nuestro propio país encerrándonos en nuestra frontera, ¿no?
Una lectura interesante, Félix, la que acabas de hacer, porque, bueno, más allá de también los derechos de nuestros ciudadanos en Inglaterra y los derechos de los ciudadanos británicos aquí, hay que ir a un nuevo modelo de relaciones, temas arancelarios.
Va a ser una negociación, ¿no?
Sí,
va a ser
que Inglaterra fácil. No es un país cualquiera, ¿no?
Claro.
Gerardo, ¿cómo lo ves?
Pues es difícil. Se están complicando las elecciones de hoy por un informe secreto sobre radicalismo. Están también en esas elecciones la fuente de financiación del terrorismo, de que Inglaterra o el Reino Unido exactamente, pues parece ser que ha salido beneficiado, en el que había ahí países que han estado dando mucho dinero, y ahora, pues claro, ahora pesan más los tres atentados que ha habido en estos tres últimos meses. Sin duda, lo que acabáis de decir ahora, el Brexit va a ser muy duro, muy duro, muy duro, para ambas partes. Uh-huh. Y lo que hoy salga en las elecciones, la diferencia de esos 650 diputados va a ser muy importante. Gane quien gane, pero no va a haber mayoría, y no sé si un bipartidismo podrán llegar a ciertos acuerdos entre los dos grandes. Lo veo difícil también.
¿Tú crees, Santiago, que el Parlamento que salga de estas elecciones, que va a ser un Parlamento fragmentado, sin mayorías claras, muy susceptible a pactos, y bueno, la experiencia de Inglaterra con estas cosas es suficientemente amplia, puede variar un poco el mapa que estaba previsto? Porque coincide, por establecer alguna similitud, aunque aquí la barbarie fue de dimensiones totales o brutales, con el 2011 español, ¿no? Estaban unas elecciones, parece que tenía clara la derecha a ganar, hay un atentado en Madrid y automáticamente se da un vuelco total y absoluto al resultado electoral, ¿no? ¿En qué medida pudo afectar? No sé, pero parece que en Inglaterra también estas cosas pueden afectar, ¿no?
Dice, sí que efectivamente hay alguna coincidencia, pero el sistema inglés es un sistema de mayorías. Quiero decir que si el que gane va a ganar por mayoría, es decir, va a tener la mayoría en
el... Sí, el sistema electoral lleva eso, sí.
Claro, entonces yo lo que me refiero es que me gustaría referirme a lo que decía Félix, ¿no? De que hace apenas un mes estaba a 20 sí. puntos de diferencia y ahora en algunas encuestas incluso dan empate técnico. ¿Y cuál ha sido lo que ha pasado? Dicen que hasta señora dice que cuanto más la conoce peor sienta a los demás, o sea, peor la consideran. Entonces, en la medida que estaba callada, parece como que no decía cosas más que es abruptos, quiero decir, muy generales, pero ya cuando baja al terreno, digamos, del día a día...
Cuando baja la arena política, ¿no?
La arena política, pues ha cometido... En una semana bajó 5 puntos solamente por hacer una declaración de que iba a poner un impuesto a la demencia, ¿no? Uh-huh. A los enfermos de Alzheimer y todo esto. Automáticamente bajó 5 puntos. Y esto es que a mí me hace una gracia, quiero decir, impresionante, ¿no? Una señora que ha estado 6 años de ministra del Interior y ahora está de primera ministra y está echando balones fuera, echando la culpa a otros de los atentados. Pero si hay alguien que... Eso a mí me recuerda a Arias Navarro.
Sí.
Claro, que le matan al presidente del gobierno y después le hacen primer ministro a Arias Navarro, que era el ministro del Interior. Pues un poco le pasa aquí esto.
De la gobernación, ¿no? Perdón.
De la gobernación, bueno. En aquel tiempo, efectivamente, de la gobernación.
Por establecer.
Ministro de la gobernación a presidente del gobierno. Sí. Entonces, quiero decir que yo a mí lo que veo es que lo que parecía ser un paseo militar no va a ser. Y entonces, quiero decir... Eso la daba una fuerza inmensa de cara a Europa a decir, no, es que tengo a todo el Reino Unido detrás para lo del Brexit, ¿no? Para la salida de Inglaterra. Y ahora ya pues está viendo de que tiene una posición, va a tener, por lo menos creo yo, aunque gane, una posición más débil.
Además, el otro día, perdona Félix, se despachó con una última declaración que a mí me parece de la más sorprendente por la dimensión que tiene, que había que revisar la Declaración de Derechos Humanos. Pero bueno, claro. Caramba, ¿de qué va? Y luego una conversación de esas off the record del presidente de la Unión Europea y el presidente del Parlamento diciendo que esta señora quiere ir de Margaret Thatcher sin tener el carisma de Margaret Thatcher. Entonces, bueno, si quiere ser dama de hierro, siendo a lo mejor mujer de paja, ¿no? No sé.
Claro, si es que está perdiendo credibilidad por días. Porque primero iba a aguantar toda la legislatura. Ve la posibilidad y entonces adelanta las elecciones. Primer, digamos, falta de credibilidad. De ser una defensora de que el Reino Unido estuviera en la Unión Europea, pasa a ser la más defensora de un Brexit duro. Falta de credibilidad. ¿Qué influencia puede tener estos 3 atentados en 2 meses y medio prácticamente, o 3 meses en el Reino Unido? Hace falta ver, porque indudablemente ella, como ha sido la responsable de las fuerzas de seguridad...
Es que eso va a pesar mucho.
Claro, y ahora dice que no, que era porque tuvo que reducir plantilla 20.000, se habla de 20.000 policías, porque tenía una cuestión económica muy débil, sí. Y entonces fue necesario. Es decir, que da la impresión de que en lugar de asumir responsabilidades y dar un paso adelante, independientemente de lo que decía de crear un impuesto para el que tuviera, que eso ha sido fatal, tuvo que desdecirse, en fin, que lo que parecía que podía ser un paseo militar con una sin los atentados, ahora con los atentados veremos a ver qué influencia, porque ya se nos plantea el problema de siempre. Igual, seguridad...
O libertad.
Es que por ahí anda, de ahí lo que tú decías, Tomás, de los derechos humanos que comentaba ella.
Seguridad, ¿verdad? O libertad, Maribel, ¿qué? Sí. Vaya binomio, ¿eh?
Vaya binomio, sí. porque te das cuenta, ¿no? Vas por aquí, por la ciudad, y a veces hasta en tu propio portal permites que pongan una cámara por la seguridad, porque hay cuatro gamberros, ¿no? Y entras en esas contradicciones. Yo creo que la libertad que tienen que ir unidas, pero hay que ver la seguridad a qué precio, no al de la libertad. Y yo claro. creo que puede haber otros métodos también que el vivir en la sociedad vigilada del gran hermano. Si ya estamos vigilados, si sencillamente con la pantalla del móvil ya estamos vigilados, aunque nos pongan más vigilancia, ¿no?
Sí, sí.
A mí lo que estabais comentando me da la tos.
De Meita,
me estaba recordando las elecciones y lo que no sabemos lo que pueda pasar hoy, ¿no? A un reciente proceso electoral, no a nivel estatal, sino de un grupo político en España, ¿no? Como también un poco cómo se da por vencedora a una persona que cuenta con todo, con los medios, con el aparato, con los medios de comunicación y tal, y luego el resultado sale otra. Yo creo que en este caso no es que sea comparable, ¿no?
No es extrapolable.
No es extrapolable, pero sí que hay unas ciertas similitudes, sí. Como a veces gente como Teresa May se instala desde el poder, tiene todos los medios, tiene el gobierno, los medios de comunicación, y con eso se cree que está ganada, de alguna manera que está ganada la batalla, ¿no? Yo creo que detrás de eso hay un menosprecio a la gente corriente, a la gente normal, a la ciudadanía, que sí que es verdad que hay unos medios de comunicación tradicionales que te fallan, pero también hay otros medios, las redes sociales y la globalización también te permite otras cosas buenas, y es que tienes más ventanas al mundo, y si este te falla, tú buscas, a lo mejor el otro no te convence, pero tienes más elementos de comparar, y yo creo que esos elementos de reflexión a veces se les olvidan a alguna gente y tal, y claro, porque la gente tiene, con el voto, tiene un poder grande, ¿no?
Ahí hay una cosa, bajo mi punto de vista, no sé qué opinaréis vosotros, que gane quien gane va a cambiar muy poco el tema del Brexit, porque incluso se hablaba de la opción de un segundo referéndum que han descartado todos los grupos políticos, con lo cual la lectura es en clave interior. Luego lo que nos puede afectar a cada país de la Unión Europea pues será en función de las relaciones bilaterales que se establezcan a partir de... Y no nos olvidemos que está detrás, mientras, salvo que un impeachment lo eche del poder, el señor Trump, que siempre estará dispuesto a echar una mano a su sempiterno aliado como es el Reino Unido, ¿no? Por eso a mí sí me preocupa esa situación, porque vamos a hacer una lectura partiendo del hecho trágico. De las 8 víctimas, solo a una inglesa. Esa te da la magnitud de qué es Londres, del cosmopolitismo de una ciudad que ha albergado a cientos de etnias, de distintas procedencias sociales, de distintos credos, de distintos idiomas, en una amalgama, llamémosle, cultural y de eso cosmopolita, donde nadie era forastero, ¿no? Y sin embargo, de la noche a la mañana, pues sale por ahí una primera ministra, ni más ni menos, a decir que hay que revisar la Declaración de los Derechos Humanos. No sé si todo esto...
Entre los muertos, ¿cuántos había británicos?
Uno, es lo que te digo. Uno.
Por eso digo que
dos canadienses, tres franceses, creo, un español, 3 y 2, 5, 6.
Pero que ponga en tela de juicio eso de los derechos humanos, no sé si era por lo que leía ayer en el Reino Unido, pueden estar 14 días incomunicados. 14 días sin poner en conocimiento, es decir, que es muy estricto, que eso lo tienen bastante cogido. Y como decía Maribel, a mí me parece que tiene que compensarse, no es excluyente la seguridad con la libertad. Claro. O sea, habrá que buscar el punto de equilibrio, indudablemente.
Y además es un país que hablan de que España ha tenido la experiencia del terrorismo de ETA y de que ahí se han forjado buenos policías en la persecución del terrorismo, pero es que a Inglaterra le ha pasado igual que con el IRA, quiero decir, y parece que la cosa no ha ido por ahí. O sea, si muchas veces cuando se habla de esto de protegerse contra el yihadismo, solamente la mayoría de los conservadores siempre hablan de policía. Y hay muchísimas más cosas para protegerse del yihadismo.
Claro, es
más.
Que en esta forma, en esta forma de pervertir el lenguaje y los conceptos, cuando hablamos de seguridad, o sea, las personas, la seguridad es algo básico dentro de las personas. Necesitamos seguridad, pues, en todo para vivir, en laboral, tener, no pasar frío, tener una educación. Necesitamos seguridad. Lo que pasa que se traslada, parece que cuando se habla de seguridad solo es de un tipo de seguridad, ¿no? De esa seguridad seguridad de que al final, al fin...
De que mi vida está salvaguardada. ¿No?
Sí, no, pero que no es la vida de la gente la que está salvaguardada, son claro. los intereses de los grandes poderes económicos y políticos, los que están de, lo que se quiere de alguna manera salvaguardar. Salvaguardar, porque la seguridad de la estabilidad de las personas, de derechos laborales, están se aseguran.
El atentado contra las Torres Gemelas fue el más claro ejemplo de que el país más con más tecnología punta del mundo a la hora de vigilar y un ejército superdotado y una policía y una agencia de seguridad. Bueno, el último grito después del Igreleita, posiblemente o a la par. Pues les llegaron dos aviones y les tiraron todo el estaribel abajo, ¿no? O sea, es un poco esto y, bueno, ¿qué ha habido después de las Torres Gemelas? Y sobre todo con estas nuevas formas de hacer terrorismo. Si un tío se inmola y va en su motocicleta y baja y se pone a cuchillar a las personas, por mucha seguridad que establezcas, otra cosa es que puede haber vigilancias anteriores. Pero claro, son gente de un origen quizá, pues islamista, pero son ingleses los que
sí,
han atentado.
Sí, porque
¿no?
los mecanismos de seguridad no se establecen desde una educación para la convivencia.
Por ejemplo.
Y eso daría más seguridad.
No hacer ¿no? guetos en los extrarradios de las
no
grandes ciudades. Desestabilizar
países, por ejemplo.
Exacto, por ejemplo. Sí.
Perseguir el dinero de las armas y cosas de esas.
Que no haya bombas de destrucción masiva.
Hay muchas teclas de tocar. Lo que pasa es que esto normalmente los conservadores solo tocan esa, la de la represión. ¿No?
Claro.
Decir, bueno, les cogemos, les detenemos o los matamos.
En fin.
Teresa May, que se ha ido también cargando a grupos, aparte del sistema de bienestar, modificarle y querer reducir las ayudas a las personas mayores, se ha cargado también un poco a los autónomos, con una subida de las cotizaciones. Y me imagino que
sí,
en el Reino Unido los autónomos son también muy importantes.
En fin, esta noche de madrugada prácticamente sabremos los resultados y, en fin, yo dejo ahí el interrogante que quizá también tengan todos ustedes o se planteen qué nos va a afectar, en qué medida a España, vínculos con Inglaterra de todo tipo, fundamentalmente el del turismo, es el primer aportador en recursos turísticos a España, está ahí, ¿y qué va a pasar? Lo veremos, porque de la noche a la mañana este mundo es tan cambiante. Ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en un par de minutos. No se vayan. Continuamos en Radio Colores, aquí en Al Cabo de la Calle, cuando son ya la 1:14 de esta mañana. Entra el calor. Volvemos aquí la cabeza en nuestro estudio y el sauce habitualmente hermoso se le ve más llorón que nunca. Está así como alicaído, como que ya el sol le va afectando también. No sé si tendrá ganas también de que acabe el curso. Nos echará de menos, ¿eh? Sobre todo aquí, estas tertulias que mantenemos en esta emisora. Esta programación tan variada que les acercamos cotidianamente. Pueden ustedes aprender, o saber, o informarse, o ampliar sus conocimientos sobre lo que ha sido el hambre en la historia de España, la historia del jazz, colectivos que vienen aquí y hablan de problemas sociales, asociaciones de vecinos, la gente de Aspanis, que si esto fuera una televisión verían ustedes cómo disfrutan, ¿eh? Lo primero que hacen cuando vienen es colocarse los cascos. Parece que el mundo este de la radio ya les sugestiona de entrada. En fin, a toda la gente que hacemos aquí, más mal que bien seguramente, pero construimos una radio diferente, una radio sociocomunitaria, que lo que pretende es abrir caminos, abrir espacios y dar voz a quien habitualmente no la suele tener, y en las emisoras generalistas casi nadie. En fin, continuamos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar allí las Islas Británicas, allí al otro lado del Atlántico, allí en el norte, y vamos a ver qué pasa aquí, porque el próximo día 13, es martes además,
martes y
13 y martes, sí, hay una moción de censura presentada por Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy. Y ahora mismo en la Comunidad de Madrid se estará celebrando también una comisión, una moción de censura contra Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, también por el grupo de Ahora Madrid, en el que está integrado Podemos. Ninguna de las dos parece que tiene opción de prosperar, pero no sé, yo quería ir un poco más allá. ¿Qué aporta más allá de que triunfe, no, una comisión de censura? ¿Para qué puede servir? Para escenificar un poco, o volver a escenificar, o poner en el lugar de la soberanía nacional, como es el Congreso de los Diputados, la escenificación de la gestión de un gobierno atacado día sí día también por la corrupción. No sé, yo creo que es un momento, porque a lo mejor luego nos invita a todos los ciudadanos a decir, caramba, pues esto es lo que hay, o esto es lo que ha habido, esto es lo que sucede, y estos son los argumentos que el afectado por la moción de censura expone para defenderse, y estos son los argumentos que el candidato a presidir el gobierno alternativo expone para alcanzarlo. No sé cómo lo verán ustedes y cómo lo ven aquí mis amigos y contertulios habituales. Vamos a empezar por Santiago Ibáñez, que siempre tiene una visión más filosófica de todas estas cosas, no sé.
Hombre, a mí es un mecanismo democrático, sin duda, como otro cualquiera.
Y muy interesante, además.
Pero hay un asunto que a mí me parece que lo que no conviene en las cosas importantes es banalizarlas. Y me parece a mí que en este caso hay un poco de banalidad en todas estas cosas, en todo esto, ¿no? Porque la moción de censura se hace con un objeto, lógicamente lícito, de intentar desplazar del gobierno a uno que se entiende, pues, o que es inepto, o que lo está haciendo muy mal, o lo que sea, y legítimamente uno piensa que lo va a hacer mejor.
O que no está cumpliendo con su programa electoral.
Eso sí, lo de cumplir los programas electorales, de eso ya, como siempre, hay una justificación, quiero decir, como las cosas no se, quiero decir, lo que uno promete, lógicamente, como después las circunstancias, lógicamente, cuando las prometes son distintas que las que cuando los va a cumplir, siempre hay una justificación para no cumplir.
Incluso sin serlo, ¿eh? Incluso sin ser distintas las circunstancias.
Eso sin haberlas.
Función creíble o no creíble.
Pues ya está.
Claro.
Entonces, yo en la moción de censura lo que veo es que, primero, no lo sé si va a haber un desgaste al gobierno, creo que no, porque ya todo lo que se dice de la corrupción y todas estas cosas y tal, estamos ya un poco al cabo de la calle y esto va a ser una sesión.
Sí, perdóname un segundo, Santiago, pero va a haber una cosa diferente. Si al final el señor presidente del gobierno accede a subir al estrado, lenguaje gestual del presidente del gobierno. Un hombre acostumbrado a comparecencias públicas pocas. La verdad es que cuando tiene discurso es un buen parlamentario, pero cuando tenga que dar la cara en defensa de lo casi indefendible, no se va a ver amparado por el plasma. Y creo que ese es un punto importante, porque sí puede sorprender. No que haya algo de novedoso en la exposición de Podemos, sino en cómo reacciona el señor presidente del gobierno a esos temas, ¿no?
Es que tiene que haber algo novedoso, porque el que se examina es el aspirante. Uh-huh. Es decir, hasta tal punto llega que igual hoy en la Comunidad de Madrid, como el día 13, si quiere Cifuentes ni aparece por el hemiciclo y si quiere Rajoy ni aparece por el hemiciclo ni le contesta.
Sí, pero eso tiene un coste político también, ¿eh? Nah,
pero es que el que tiene que examinarse por eso va a ser muy interesante. Yo digo que va a ser muy interesante. Sí, claro. No sé si saldrá beneficiado o no Podemos, pero que tiene que examinarse Podemos, porque tiene que presentar su programa de gobierno, casi nada. De estar acostumbrado a que a los demás les examine Podemos, a que sean ellos los examinados y que realmente cada uno de los grupos políticos van a intentar que, como no le están apoyando, pues que quede en evidencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que puede ser muy interesante. Sí, pero vamos, la diferencia está que tiene que ser Podemos el que se examine.
El que, por ejemplo, en la moción de censura, la primera que hizo Felipe González contra Adolfo Suárez, yo recuerdo, o sea, que salió reforzadísimo Felipe González. O sea, Felipe González salió como un auténtico líder.
Y no ganó la moción.
Bueno, si nos ponemos en aquella situación, Fraga estaba en las antípodas, era mucho más que Rajoy hoy y Podemos, mucho más lejos. Fraga Iribarne le dijo a Felipe González, no se me olvidará, le dijo: tiene usted todas las cualidades para ser un gran gobernante. Solo le falta una, ser conservador, que le había dicho
en
inglés.
Eso fue en el año 81. En el 82 ganó por mayoría absoluta Felipe González. Pero es que UCD, la gran diferencia que había en aquella época,
se desintegró.
Bueno,
la desintegraron.
Digo que le sirvió para Felipe González dar la talla de ser un líder capaz de gobernar.
Claro,
porque hasta entonces se decía que los socialistas no eran capaces de gobernar.
Claro.
Entonces, eso le sirvió para eso. Entonces, quiero decir, tuvo sentido ese.
Anoche, no sé si escuchasteis en el intermedio a Manuela Carmena, que la estuvo haciendo el Gran Wyoming una entrevista, y fue muy interesante. Además, habló, que me pareció muy interesante, de dar las no noticias, ¿no? Y porque ella plantea que acaba su legislatura 4 años y luego otra persona, ¿no? La reflexión que hizo en torno a las personas, que decía, las personas tenemos una vida, una profesión y tal, y dentro de la comunidad hay que prestar pues un servicio, hay que la comunidad la tiene que dirigir la gente. Entonces, por un periodo de tu tiempo, tú te dedicas, como ha sido su caso, se presenta a las elecciones y se dedica a la vida política, pero no tiene que hacer de la política su vida. Ese es el gran error. Cuando hay personas que se dedican, hacen de su vida a la política. Yo creo que en este tipo de cosas, los parlamentarios, todos, y el presidente del gobierno, están al servicio por un tiempo. Y en ese tiempo que se presentan para el bien común de la ciudad y representar los intereses por lo que les han votado. Si no lo haces bien, les quitamos, o sea, es que se presentan y el valor de la democracia es poderles interrogar y además en un momento dado decir, no estás cumpliendo, te tienes que ir, lo que comentábamos antes. En otros países un primer ministro comete un error y dimite, aquí no dimite nadie, y al revés, si dimiten, otro le defiende, como el caso del fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho, lo de la moción de censura es eso, es un ejercicio de una parte de la ciudadanía española que votó a Unidos Podemos y le votó con eso, no para que estuviera callado, sino para que ante situaciones como en esta, donde el presidente del gobierno se merece, vamos, una reprobación, hay que hacerla. ¿Que numéricamente no se va a ganar? Pues no. No se va a ganar, está claro, ¿no? Pero claro, sí que tiene ese valor simbólico.
Es a lo que me refería yo al principio. De escenificar
no,
una situación.
Y de decir no es no, porque además, como tú, si una persona está de alguna manera cualquiera en un sitio, hay un abusón o una abusona, como no le pares los pies, se sigue creciendo. Yo creo que hay que decir que no. Y es que además la gente que votó a Unidos Podemos espera eso, espera que tenga esta postura, ¿no? Porque sí, para eso se le eligió.
Sí, ¿no? La moción de censura tiene que tener pues un carácter constructivo. Entonces,
un momento, ¿a qué llamas tú un carácter constructivo?
Pues que tiene que ser positivo, o sea, decir exactamente, yo censuro tu labor por esta y por esta razón. No. Y claro, luego me presento yo para hacer esto y se lo digo a todos los ciudadanos para que...
Este es mi programa alternativo.
Las elecciones generales, nuevas, pues sea yo el candidato y me presente. Yo así entiendo la moción de censura, pero lo que no entiendo es que primero el PP cuestiona que Podemos presente la moción, ¿no? Sí, es que tiene un derecho, un deber y hasta una obligación con sus votantes, ¿no? Podemos dice que es un clamor de la ciudadanía por lo que la presenta y dejar de sentir vergüenza cada mañana y con cada caso nuevo de corrupción. Y claro, el PSOE, pues que Pedro Sánchez, dada la situación última, pues que podría estar dando forma a una moción de censura, que esa ya tendría otro carácter muy distinto, si es que Pedro Sánchez...
Pero ahí ya nos movemos al terreno de la hipótesis y lógicamente...
Es que se la presenta al PSOE más que al PP.
Claro. Claro. Pablo Iglesias argumentará todo lo que él crea argumentar en su defensa, me parece muy bien, lógicamente está en su derecho. Pero otra cosa, yo eso a lo que os he expuesto al principio, que quería ver el trasfondo, el más allá, aun sabiendo que es una moción que no vas a ganar, tienes que poner el énfasis suficiente y el grado de convencimiento tanto a la Cámara como a la ciudadanía que te escuche sobre la justificación. Que todos sabemos que hay motivos, los que has expuesto tú ahora, Gerardo, evidentemente que los hay. Pero una cosa es que los haya y otra cosa es cómo se pueden llevar a efecto las propuestas que hay para evitar y para salir de este tipo de situaciones, ¿no? No...
Podemos ha fallado, yo creo, que en tener reuniones previas para tener los máximos acuerdos posibles.
Hombre, eso es básico.
Tanto
eso,
los
eso,
temas como en,
eso, de entrada,
en los contenidos
es
y básico. En las fechas.
Por eso yo estoy diciendo que él lo está haciendo sabiendo única y exclusivamente en lucimiento personal. Porque si hubiese tenido la seriedad, entre comillas, o la convicción de que había posibilidad que fuera adelante, se hubiese reunido con las fuerzas políticas y hubiese dicho, estos son los flancos que vamos a atacar al gobierno para intentar entre todos desbancarle.
Pero claro, las encuestas daban, aunque no hagamos caso de ellas, pero el 46% a favor de la moción,
sí,
y el 51% en contra.
Las encuestas no valen para nada. Aquí lo que vale es lo que decida la Cámara de Diputados. Claro. Eso no...
A mí me parece muy ajustada. Yo creo que hay más diferencia, pero bueno.
De hecho, una cosa. Claro, tampoco compromete a nada. Va a tener más votos en contra de Rajoy que a favor ha tenido Montoro con los presupuestos. Porque PNV, Coalición Unión Nueva Canaria y otras cuantas fuerzas que le hayan apoyado no le van a apoyar aquí en la moción de censura.
Es que la verdad, yo no sé si lo hace para... Esto va a ser perjudicial para el PP... O el intento de Iglesias es que sea perjudicial para el PSOE. Que es que parece que eso puede ser el fin de todo el problema. Pero lo que pasa es que la ha cogido con el paso cambiado. Es decir, según todos los analistas, quien iba a ganar era
Susana.
Era Susana.
Sí, tiene razón, pero tú fíjate la oportunidad que va a tener. Va a tener oportunidad de subirse al estrado sin tiempo tasado por ser el que presenta la moción.
Ah, sí, no, que esa es la
y eso, ventaja, caramba, claro, de cara al espejo público, no sé cómo lo veréis vosotros.
Pero por eso
yo lo veo...
Y se hace falta ver si va contra el PP o contra el PSOE.
Según la tradición, ¿quién hace las mociones de censura?
El
jefe de la oposición.
Claro.
Este se ha arrogado ese papel.
Eso es lo que quiere.
Ese es lo que
aparecer como jefe de la oposición.
O sea, aparecer como jefe de la oposición. Lo que pasa es que...
Ya, pero quiero decir que... no sé si se lo ha rogado o no. Es una parte de la oposición, como otra.
La podía presentar Nueva Canaria.
Sí,
porque
la podía presentar. Es una parte de la oposición también. Pero yo creo que puede haberla presentado también en un momento en que esa otra oposición, que era un poco más mayoritaria en votos, como es el Partido Social, tenía un vacío. Un vacío de todo. No tenía... Pedro Sánchez había dimitido, no tenía un líder claro, estaba en un proceso interno tal que ha habido un vacío tal que, porque, bueno, pues a lo mejor lo podía haber presentado
PSOE.
Pero yo sí que coincido con algunas opiniones que hay por ahí de que Unidos Podemos tiene que crecer como fuerza política porque hay mucha gente que le respalda detrás, igual que al PSOE también, ¿no? O cualquier partido. Y tiene derecho a establecer sus estrategias de crecimiento y sus estrategias
electorales,
¿no?
Eso es,
y en esas, sí, claro, en esas no puede estar esperando a que, por ejemplo, como ha pasado hasta ahora, a que el PSOE se aclare, tenga un líder y tal.
Ojo,
porque...
no, pero él tuvo una oportunidad, perdón, Santiago, él tuvo una oportunidad de oro, que fue cuando las primeras elecciones en las que concurrió, mientras el líder de la teórica, primera fuerza política, ni tan teórica, en la práctica, o sea, estaba despachando con el rey, él sale... Y se dirige a los medios de comunicación y automáticamente está formando gobierno.
Ya, bueno.
Claro, no, es que los momentos históricos son momentos históricos. Una oportunidad de oro para la izquierda, la tiró por la borda
por las ansias personales.
Claro. Cuando presentó la candidatura, Pedro Sánchez tuvo la ocasión de votar a favor, en vez de votar en contra, votar a favor.
Yo, de todas las maneras, creo que en esa primera legislatura, aunque Pablo Iglesias hubiera, no hubiera presentado, hubiera hecho ese teatrillo, tal, estas cosas que le dan, todos los políticos y políticas tienen su punto y su megalomanía, ¿no? Pero yo creo, y después cómo transcurrieron las cosas con el PSOE y el voto para la investidura de Mariano Rajoy, tal y como transcurrieron a última hora, cómo se volcaron determinados medios de comunicación. Hombre, claro, y los varones, creo que tampoco lo hubieran dejado la primera vez. Hubieran hecho esto. Lo que pasa es que, mira, como Pablo Iglesias, es verdad que se puso a hacer un poco de teatro, les entretuvo y al final le han echado la culpa a él. Pero creo que si hubiera sido capaz de negociar, tampoco lo hubieran dejado. De eso cada vez estoy más convencido.
No es cuestión de dejarle, claro, Maribel. No, si de llega a votar en ese momento favorable, hubiera sido presidente de gobierno.
No, es lo que te digo yo, que no sé si le hubieran dejado. Ahora, lógicamente, si le hubieran dejado. Los varones del Partido Socialista y el Grupo Prisa lo hubieran dejado a Pedro Sánchez ser presidente con el apoyo de Podemos. Creo que a última hora a lo mejor lo habían dejado.
Eso es otra historia.
Tú decías que si es legítimo hacer decir política, de tratar de ganar votos y todas, pues claro que es legítimo. Lo que no sé si es tan legítimo es querer engañar a la gente, decir que va a hacer una, que lo hace por una cosa y lo hace por la otra. Si a mí me parece muy bien que diga cara de perro que se quiere comer al PSOE porque el PSOE no representa realmente los valores de la izquierda, me parece lógico, si eso es el juego democrático. Pero no, lo que ya me parece que cuando utiliza subterfugios y cosas de esas que parece que y no, pues bueno.
Y me presento, sacas 30 diputados y ahora aquí presento yo. A ti te voy a dejar las Marías, por decirlo de alguna manera, el gobierno. Yo quiero la vicepresidencia económica, el Ministerio de Justicia, la Educación.
Pero ahora estamos hablando de la moción de censura que presenta Unidos Podemos.
Efectivamente. No, es que me retrotrae eso.
¿Ahí, Santiago, tú crees que hay engaño? O sea, ¿es legítimo que la presente?
Efectivamente. Tú lo que quieres es perjudicar al PSOE, pero haces como que quieres perjudicar al PP.
Pero eso es un juicio de valor tuyo.
Pues lógicamente.
Claro, todos son juicios de valor. Nos movemos al territorio de la hipótesis.
Es un juicio de valor.
Porque yo creo que presenta.
¿A quién perjudicaría? Si va a perjudicar, por ejemplo, si tú te arrogas un papel de oposición, que no te, en realidad no te corresponde por votos, pues estás perjudicando al que
es
legítimamente
que, perdona,
tendría que tener el
labor de. Es que yo creo que hay una cosa que tenemos que entender. Y esta cosa que tenemos que entender es esto que ha pasado en las últimas elecciones. Que, aunque es difícil, ¿no? El fin del bipartidismo está llegando. O sea, que ya no son dos partidos. La oposición
totalmente
es el contrario al partido del gobierno.
Pero el partido,
la oposición ahora es múltiple.
Sí, Maribel, pero el partido en el poder, controlador de todos los poderes fácticos y no fácticos de este país, le ha puesto a Podemos dos cadenas de televisión monográficas para él, que son la 4 y la 6.
Bueno.
No, ¿cómo que bueno?
Depende a quién escuches.
Escucho.
Ha habido minorías que han necesitado para gobernar.
Pues, arrímate el micrófono, Santiago.
Muchas veces a partidos nacionalistas, que ahora lo estamos criticando y todas esas cosas, ¿no? O sea, por eso del fin del bipartidismo es ahora. Lógicamente,
claro, porque vivimos,
pues dentro de 20 años no sabremos lo que habrá. Si habrá bipartidismo, igual hay partido único.
Claro. Sí.
Si gana Podemos.
Pero hacer una moción de censura, sí, Maribel.
Yo creo que si seguimos permitiendo que el partido en el gobierno sea una mafia corrupta organizada. Es que yo creo que lo que tenemos que plantearnos es tanto miedo, o sea, decimos,
te refieres a los ciudadanos en general.
A la ciudadanía. No, pero tanto miedo cuando dicen gente por ahí que dice la desinformación y la ignorancia lo que tiene. Dice, es que si viene Podemos nos va a quitar todo. Alguien que es una víctima de las preferentes. Digo, pero bueno, ¿a ti quién te ha quitado los derechos laborales? ¿Podemos o te los ha quitado el gobierno actual que ha legislado para recortar? ¿Quién te ha quitado la sanidad y te quita plazas hospitalarias? ¿Podemos o te lo está quitando el gobierno? ¿Quién te quita esas cosas? Para ser claros, ¿no? Tal.
Claro, pues,
decir que frente a eso, o sea, hoy la gente, hay un cambio y cambiamos en las formas
Acabas de poner el punto sobre la I. Ese es la base en la que Podemos puede trasladar la ciudadanía el sentir de esos 5 millones que le votan a la ciudadanía y quitarse la visceralidad y exponer, efectivamente, todas esas preguntas que tú te has hecho a alguien afectado por las preferentes, pues en que alguien encuentre respuesta o que al menos se pare a reflexionar qué es lo que está ocurriendo,
pero mira,
¿no?
Sí, yo creo, ¿vale? Que,
para claro, eso tiene que valer la moción de censura.
Pero para cosas. Eso, pero yo creo que, por ejemplo, todas esas cosas, hay gente que se lo por eso ya no existe, por eso ya no hay tanto un bipartidismo y no existen mayorías absolutas, lo cual yo considero que es muy bueno, porque las mayorías absolutas son dictatoriales y autoritarias.
Ojo, que yo
entonces,
siempre
de, sí que hay que dar una seguridad a los gobiernos, pero no con mayorías absolutas.
Aquí hemos dicho siempre que no es un sistema bipartidista el español, ha sido lo que las urnas han dictado, porque quitando claro, las mayores absolutas siempre ha habido que apoyarse precisamente los nacionalistas, y fíjate ahora a qué precio, cupo vasco, Estiba, con Cataluña, a cambio de ¿qué? De un apoyo. Luego, no es un bipartidismo, no es un sistema como el inglés, donde o conservadores o laboristas, no, aquí el amplio abanico y el modelo electoral ha llevado a pactar con fuerzas inimaginables en un momento determinado.
Yo la realidad que veo es que Podemos tiene 82 apoyos, que el PP tiene 131 y que hay 137 con una gran presión por su abstención. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Seguir en la abstención?
Sí, eso está claro.
Claro.
Es que van a votar después a Pablo Iglesias.
A favor no le van a votar.
Claro.
Sí, pero es que tampoco están a favor del otro. O sea, no están a favor de ninguno de los
van
dos.
Van a votar a Pablo Iglesias como presidente del gobierno. Claro. Pregunto, que no lo sé. Igual, claro, igual sí que tiene los apoyos, sí,
aquí primero,
pero a mí me parece que no.
Primero hay un programa. La censura que anda en la abstención, entonces, son mayoría.
Primero hay un programa.
Que no sirva para nada. Claro.
Primero hay un programa. Y luego, ¿quién lo va a llevar a efecto ese programa?
Son 137 las abstenciones, 631 el PP.
¿Y qué? Pues nada,
no ha prosperado. Pues nada,
Sí, pero eso.
Claro. Tiene que ser nada. Bueno, salir más votos a
claro.
Sí. Pero ¿quién sale beneficiado y quién sale perjudicado?
Pues mira, claro, yo creo que sí que salimos beneficiados en general, la ciudadanía salimos beneficiada, porque yo todo esto creo que es muy positivo, que se critique,
sí,
que se ponga,
sí,
una,
señor,
moción,
¿no?
Que
totalmente
se dialogue,
de acuerdo,
que se negocie. Esto que está pasando ahora es mucho más interesante que lo que pasaba hace 4 o 6 años, porque hay un revulsivo entre la gente, se piensa, se decide,
bueno, sí,
tal.
Y que entonces fuera más previsible, evidentemente, qué duda cabe que era más previsible, porque había dos fuerzas mayoritarias con una amplísima presencia dentro del Congreso de los Diputados, y ahora sí, la diversidad de la composición de la Cámara pues le ha traído otras cosas, ¿no?
Claro, pero precisamente por esa cuestión de que se debe comentar más, hablar, que todo es positivo y que la ciudadanía, pero es que eso es lo que no ha hecho Podemos en la moción de censura. Es decir, todo lo que tú y todos nosotros te apoyamos, decimos, estamos de acuerdo. Eso es lo que no ha hecho, porque lo primero que tendría que haber hecho era haber preparado el terreno para moción de censura. Es decir, quedar de acuerdo con las demás fuerzas políticas para ver hasta dónde tenía posibilidades de llegar, no que se quede
solo. Bueno, yo creo que diálogos tienen que haber mantenido también para ver una correlación de fuerzas y tal. Quiero decir que en la política, en las comisiones de trabajo que se hacen en el Congreso y tal, donde están
yo dudo mucho,
se dialoga.
Claro. Los otros dicen que no.
De una crisis interna, ¿eh? Y lógicamente ha salido como ha salido, que claro, la diferencia con Errejón no fue mucha, y cómo le ha quitado protagonismo a Errejón, o sea, todo eso ya está teniendo la lectura de los partidos tradicionales.
Claro. Y quiere asentar además las bases, Irene Montero, que sea la que abra el cotarro, y después que entra él, es decir,
no
afianzarse,
que dé muchos ejemplos, eso está claro, porque
en fin,
decir, una vez,
bueno,
que gana las elecciones, claro, pues pone a los suyos.
Todos los partidos políticos tienen sus crisis internas, pero a mí, ante la crisis que puede tener el PSOE, lo que puede tener Podemos, lo que me parece grave es la corrupción instalada y cómo se ha asentado como que
yo
es
creo
algo
que ahí
normal.
Estamos
yo
los
creo
cinco
que
de
eso
acuerdo.
Es lo más grave.
Sí, evidentemente.
Yo creo que como buena
la
noticia,
defensa de la corrupción.
La defensa en el fondo, porque
no,
es que no
tengo
nada.
La defensa no, o sea, la no condena de la corrupción.
La no condena, pero la indiferencia, o sea, la indiferencia mata.
Pero
más, el estar
pero ahora
callados,
no,
ya.
Ahora no. Eso ha ocurrido antes.
Ahora sí que
yo por eso soy optimista, en parte, porque ahora no, la gente
claro,
no pasa una. Ahora ya sí que lo condenan.
No lo sé, porque las encuestas pero siguen dándole ganador a las elecciones.
Venimos de una época en que,
en fin,
la corrupción, bueno, pues mientras nosotros vivamos bien, pues ya está.
Hacemos
Santiago, ¿quién es la Inquisición?
El martes. Ese es otro melón.
¿Y quién es el inquisidor? ¿Quién es el cardenal?
Pero, Gerardo, esas son herramientas políticas que se utilizan, claro. Todos.
Malas herramientas.
Bueno, malas o buenas son herramientas. Al fin y al cabo está ahí. El juego de la política es ese. Se ponen a parir desde el escaño y luego están tomando café juntos. Pero, en fin, el martes 13. Veremos a ver. Sobre todo, veremos cómo pone en escena Podemos su programa de gobierno y cómo responde el presidente de gobierno, quien suba, en sustitución a lo que allí digan. Hacemos ya nuestra última pausa y entramos en la recta final de nuestro programa. No se vayan, por favor, quédense. Filamos, como les decía, la recta final de nuestro espacio de hoy, cuando son ya la 1:15, apenas nos quedan 14 minutos o 13 para concluir. Queríamos tocar algún punto que no teníamos todavía. Nos vamos a saltar el orden. Teníamos previsto hacer un poco un resumen de las cosas que más nos han impactado durante este curso a nivel político, a nivel social. Por ejemplo, la elección del presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Y otras cosas. Pero ayer se ha producido un acontecimiento de orden económico, como ha sido la desaparición de la noche a la mañana del sexto banco de este país, del Banco Popular. Estarán ustedes suficientemente informados porque los medios de comunicación, una vez conocida la noticia, hoy están haciendo ya análisis más rigurosos del por qué se ha podido llegar a esta situación. Bueno, la Unión Europea dictó una norma hace dos años por lo cual no se podía rescatar con dinero público ninguna entidad financiera, porque lo que llevaba a eso es que el déficit público y la deuda aumentase en gran medida, lo que pasó aquí con el rescate de las cajas de ahorros. Pero sí nos sorprende, además un banco vinculado a una organización, no sé, con el renombre y la trayectoria del Opus Dei, pues eso se ha venido abajo, con una clientela muy selecta, tanto a nivel de particulares como a nivel de empresas. Y eso, llega de repente otro de los grandes bancos españoles y con la friolera de 7.500 millones que va a hacer una ampliación de euros, que va a hacer una ampliación de capital, pues se lo han engullido. Las acciones ya se han retirado de bolsa, los accionistas pierden toda su inversión, los bonistas también, y el recorrido que tendrá esto no lo sé. Pero sí es un poco curioso, sobre todo los que peinamos canas, Félix, que hemos visto ya más crisis bancarias, más allá de la repetición histórica cíclica de estas cosas. Sí. ¿Cómo esto de la globalización o de la pertenencia a una institución como la Unión Europea cambia un poco el recorrido y la forma de producirse las cosas, ¿no? Porque antes tenían como un orden establecido.
Claro, inclusive cuando se hablaba de que un banco iba sobre la otro, pues había un intercambio de acciones al precio que estuvieran, pero esto ha sido de una forma drástica, ha sido inmediata. Es decir, interviene el Banco Central Europeo, aparentemente no tiene liquidez el banco.
Nos enteramos de que no tenía ni para abrir las oficinas.
El siguiente, claro, dice, si no podíamos haber abierto y vamos, en cuestión de horas. Todo el dinero, los 300.000 accionistas del Banco Popular pierden todo su dinero. Lo positivo es que parece ser que no nos cuesta, como pasó con las cajas, no hay un dinero público, aparentemente. Por eso yo no quiero arriesgarme tampoco. Pero es malo para los accionistas, que pierden toda su inversión.
Eso es evidente. Eso.
Y es malo, posiblemente, para los empleados, que ahora mismo 12.000.
Claro, el impacto social de...
Veremos a ver qué pasa, si tienen que hacer un ERE, seguro que van a reducir oficinas, en fin, por lo menos supongo que tendrán su miedo a ver qué pasa.
De momento la incertidumbre ya está sembrada, sí, ¿no? Pero en fin, claro. No quiero dedicarle más allá de 3 minutos tampoco a un tema que como se irá desarrollando, no tenemos más que la noticia inicial, veremos a ver cómo va transcurriendo. Y otro pequeño apunte, mañana el señor Puigdemont va a comparecer, hay una reunión y va a fijar pregunta y fecha para el famosísimo y nunca tan hablado y tratado referéndum en Cataluña. ¿Cómo lo veis, Maribel? ¿Tú cómo ves esto de Cataluña, así como mujer? No sé, parece que tenéis una visión más reposada de estas cosas que tienen su trascendencia. Más que nada por otra de las dejaciones del gobierno central, de no haber cogido el toro por los cuernos, como se dice en Aranda de Duero, que es tu pueblo, y sí, en el mío.
No sabría qué decirte. La verdad es que yo, con respecto a todo el tema de catalán y de las autonomías, tengo como una especie de contradicciones internas, ¿no? Hay cosas que puede estar, pues no sé, sería un poco...
Ni contigo ni sin ti tiene el mismo mal remedio, ¿no?
Pero yo sí que creo que hay una cosa que es fundamental, y es pues lo mismo que con todo, que hay que hacer un diálogo, y habrá cosas en que el Estado central tendrá que ceder con respecto a Cataluña, y Cataluña tendrá que ceder, pero que esto pasa por un diálogo que no se está dando, y entonces las posturas se están enconando.
Claro.
Y así no llegamos a ningún lado.
Uh-huh. Santiago, tú ya sé que eres...
Ya sabes que...
los nacionalismos.
Los nacionalismos no me gustan nada.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero también no solamente los periféricos, también el central, claro, tampoco me gusta nada.
Por eso.
Has dicho antes de que el culpable, el que no ha dialogado y tal. Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que en esto de Inglaterra, el máximo culpable son los asesinos. Esos son los máximos culpables. Después, la policía ha actuado mal, no ha sabido proteger a la gente, tenía que haber puesto más mecanismos, sin duda. Y en caso de Cataluña, los asesinos serían, en este caso,
políticos, asesinos políticos,
serían los independentistas. Claro, esos son. Después el Estado ha funcionado, desde luego, yo creo que mal. Pero bueno, pero...
Hay una diferencia,
pongamos
Santiago, ¿eh?
Pegamos el ojo donde está realmente el problema.
No sé yo si el ejemplo que has puesto es el más afortunado, perdona.
Muy afortunado.
Pero no, pues no.
Aquí nadie coge
y ha hecho utilización de la fuerza para hacer una propuesta. Sí, ha hecho utilización de la fuerza democrática. No.
Llamamos utilización de la fuerza. No. A poner unas urnas y hacer una cosa ilegal, eso no es la utilización de la fuerza.
A obligar a los ciudadanos a ir a votar, por ejemplo. otra cosa es que sea contrario a ley, que es donde entra el terreno del diálogo
claro,
político.
Y si no votas, y quiero decir, aunque claro, vote el 20% y votan independencia, pues es independiente.
Hombre, claro, porque hay parlamentos, hay estatutos de autonomía y autonomías que con un 20% de participación se les aprueba el estatuto, por ejemplo, el de la gallega. El tema yo creo que es más trascendente. Y en una porque es que, vamos a ver una cosa, yo sé a lo que voy siempre. Navarra es el reino de Navarra. Asturias es el Principado de Asturias.
Claro.
¿No? España es el Baviera, reino de España.
Baviera, ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo se llame?
República Independiente de Baviera.
Claro, y luego...
¿Y sabes lo que las posibilidades que tiene de separarse de Alemania? Cero. Ninguna.
Vale, bien.
Pues igual que aquí, pero si es que...
¿Pero qué tiene que ver eso con el planteamiento de un derecho?
¿Qué pone en el primer artículo de la nueva Constitución de Cataluña? La soberanía estará en el pueblo de Cataluña. Lo mismo que ahora, la soberanía estará en el pueblo español.
Normal.
Y estamos quitando soberanía al pueblo español para dársele a unos territorios.
Yo no voy a dar bendiciones al Estatuto de Cataluña partiendo de la independencia de Cataluña. No. Yo voy a que hay un enfrentamiento entre dos poderes, uno autonómico y el central, que no se han sentado a dialogar y que no se ha tomado ninguna determinación. Porque si hablamos de derechos y de igualdades entre autonomías, bien que se han sentado con el PNV para cederle todos los derechos en cuanto al cupo. Y también los castellanos claro. Podemos decir que queremos cupo, y los andaluces que quieren cupo,
pero es que
y los extremeños quieren cupo.
Está en que hay una línea roja, que es el derecho a decidir solo por Cataluña, que eso el Estado... Y el gobierno ha dicho que no.
Bien,
no y,
bien.
¿Y cómo va a llegar?
No puede, aparte es que ahí tiene razón, no puede, que no puede, porque claro. La soberanía está en el pueblo español. Tendría que hacer un referéndum.
Pero si yo no...
Otra cosa,
si yo creo que no hay que llegar ahí y no sé, claro, no, que hay monopolizar la discusión.
Es ese,
No, el final no es ese. El final es que hace 5 años en Cataluña había 2 independentistas
sí.
Y ahora hay casi un 40% de la población. Claro. Algo se ha hecho mal. Sí.
Pero no por parte del gobierno, creo yo, sino por parte de los que han querido saltarse a la torera, a la Constitución y la legalidad. Es que ahí está el problema, creo yo.
Si los populismos
pero es que el gobierno de España tiene que gobernar en sus territorios.
Claro.
Y si Cataluña es un territorio, tendría que haber prestado más atención y haber tratado de establecer un diálogo para ver cómo canalizar.
Maribel, ¿tú en qué entiendes por diálogo?
Hablar.
Que yo vaya, vamos a hablar, pero se va a hacer sí o sí el referéndum.
No, Félix. Yo, mira, voy como gobierno y les digo, vamos a abrir una mesa de negociación con todos y a hablar con usted. Y si no quieren venir, ya tengo la justificación. Pero lo que no se puede hacer es esperar, que es lo que hace el señor Rajoy, no con Cataluña, con todo. Voy a esperar a ver si pasa el cadáver de mi enemigo por delante
porque
de mi puerta.
Porque las cosas, cuanto más se dejan, sin hablar desde el principio es bueno, porque cuanto más se dejan, se ofenden entre unos y otros y se enconan, al final las resistencias son más duras.
Claro.
Y más difíciles
ese
de romper.
Ese es el tema, no que lleven razón o no dejen de llevar razón.
Efectivamente tiene razón Tomás, sí, efectivamente, quiero decir... El gobierno de un país tiene que dar soluciones políticas a determinadas cosas, efectivamente, o citar a quien sea y al final hacer propuestas. ¿Qué es lo que está haciendo el PSOE? A mí me parece lo más razonable del PSOE. Está proponiendo un Estado federal que después habrá que votarle y todo el mundo, todo lo democrático que se pueda pensar. Ahora, a mí lo que me extraña siempre en este tipo de cosas es que la izquierda defienda lo de Cataluña. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, defienda los privilegios porque se van porque son privilegiados. No nos creamos que es que se van porque son los pobres de la película. No. Entonces, y además por la misma razón, si ellos se van también, si el Estado tiene esas prerrogativas y si todos tienen esas prerrogativas, también los que estamos aquí podemos decir que no nos interesa Andalucía.
Observar el enconamiento que tenemos aquí nosotros
hay que ser
con una postura que en teoría debiéramos ser flexibles a haber habido una negociación.
Hay que defender la solidaridad, a ver si lo son los vascos
y los navarros, porque hay un preámbulo en la Constitución, un anexo en la Constitución que dice que si el Parlamento navarro y el Parlamento vasco se ponen de acuerdo, pueden solicitar un referéndum para que se anexione Navarra al País Vasco. Y lo dice la Constitución española.
Claro. Y, si eso, y, eso
y está aprobado y está votado mal, por los españoles.
¿Pero que se van a marchar de España por eso?
No, no es que se marchen
de
España.
Es como si dice que...
Ojo, está rompiendo el orden autonómico.
La comunidad autónoma no se rompe ni una comunidad ni la otra. Todos siguen siendo españoles. Y con los mismos derechos, los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos, no los territorios. Los territorios... En un país
pues
democrático,
no tenemos los mismos derechos.
Los tienen los ciudadanos.
No tenemos los mismos derechos nosotros que los navarros y los vascos.
Bueno, pues entonces
y que los catalanes
no vamos a poner
No, pero vamos a modificar. Ni los catalanes tienen el mismo código civil porque nos regimos tú, Maribel, Gerardo, Félix y yo.
Con pequeñas diferencias.
No, pero lo tienen diferente o no le tienen.
Y hay estados en Estados Unidos que tienen pena de muerte y otros no la tienen.
Pues claro,
es importante.
Pues claro, pues pero, para ahí está, sentar,
en las que está claro.
Sentarse a dialogar y a hablar y a coger el toro por los sin cuernos. Que es lo que tiene que hacer quien gobierna una nación.
Pero sin que duda. Es la independencia lo que está en juego, no es otra cosa.
No, que no está en juego la independencia. Que no está en juego la independencia, Félix. Hombre, que no.
Mira el ejemplo de Inglaterra.
Una cosa es lo que pidan y otra cosa es lo que se le va a dar.
Claro.
En Escocia
Ya, pero que al final
Escocia es un país reconocido.
Dentro de
toda la historia. Por eso es Reino Unido, porque está País de Gales, está Inglaterra y está Escocia. Y ellos
ya, pero en el referéndum de la separación, que al final.
Mira.
Pues igual otra vez, sí. Cameron piensa que va a ganar lo de corrida. O sea, piensa que va a ganarlo de corrida y a él le interesa para
solo...
tener menos puestos en el Parlamento. Y claro, sí, ahí se equivocó.
Santiago, lo traigo a modo de recordatorio que tenemos que acabar. Yo me acuerdo de aquellas campañas, antes alemana que catalana, con Endesa. Sí. No, comprar cava catalán. Mesas petitorias en las puertas del PP. Coño, pues entonces ¿de qué nos estamos quejando?
De que no volverá a caer en esos errores.
Yo no lo he hecho, ¿eh?
De que hay artículos que el Constitucional...
El 90% de los españoles tampoco.
Artículos que el Constitucional echó patas del catalán y que están en vigor en el balear y en el valenciano.
Yo creo que... Por eso digo que yo, ante esta posición, tengo contradicciones internas en cosas que pienso. Pero yo sí que creo que sí que es negativa toda esa catalanofobia como cualquier otra fobia, ¿no? Porque todo eso que se ha sembrado no contribuye al diálogo y lo que hace es eso, poner las posturas todavía más enconadas, más resistentes, pues no y tal, y eso no favorece.
Sin duda.
Y estamos condenados a entendernos por el bien común.
Esa es la conclusión final, que estamos condenados a entendernos y habría que entenderse de alguna manera. En fin, que tendremos las soluciones, porque esto al final hay que salir por algún sitio, saldrá. ¿Por dónde? Esa es otra historia. Pero desde luego por algún sitio tiene que salir. Esperemos que sea para bien. Fue un placer, compañeros, compartir un año más con vosotros.
Igualmente.
El curso que viene tendremos otro formato. Lo haremos más esporádicamente, pero cada vez que hay un acontecimiento puntual que merezca vuestra atención y que creamos que debemos debatir aquí con toda esta pasión y esta énfasis y esta vehemencia que a veces ponemos, pues bienvenido sea, porque no hacemos más que reflejar lo que ocurre en la sociedad, que también lo definen así. Maribel, ha sido un placer contar primero, colaborar contigo y seguir colaborando durante todo este curso, y que nos hayas acompañado hoy por ser el último programa de Al Cabo de la Calle del curso 2016-2017.
El placer es mío.
Y las gracias fundamentalmente a ustedes que nos aguantan y que están ahí al otro lado de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya lo saben, se pueden llevar el transistor en el bolsillo, el teléfono móvil, escucharnos a través de internet, radiocolores.es o aquí en el 107.7 de FM. Que les vaya bonito. Toma. Hostia, que te lo recuerdo.